pero también, entre otras cosas, de ese bien de interés cultural, esa declaración que se quiere hacer sobre parte del entorno de la playa de las Canteras. Se toma esta medida porque se considera que es un lugar emblemático de la ciudad, un paisaje cultural y un símbolo. Pero me pregunto si no hay otros espacios también de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan con esa misma simbología, ser un lugar emblemático, un paisaje cultural y un símbolo, y no van a estar protegidos por esa declaración de bien de interés cultural. Lo dicho, una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Herrera, en Gran Canaria. Canciones que consiguen que te pueda amar.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Para el equipo.
Vamos que viene,
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apunta desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 12 y 7 minutos y estamos ya en la tertulia de los vecinos, en este caso de las asociaciones de vecinos en Las Palmas de Gran Canaria, pero como dice Iván González, y también luego en este caso consensuaron con el compañero que presenta el programa, Javier Benítez, que tiene su... Ah, perdón, Guillermo Robaina, buenos días. ¿Tiene su nombre oficial RPT, la tertulia?
Sí, bueno, en su momento...
Espera un segundo, vamos a hacer clic del micro. Venga, ahí está, fenomenal.
Hablábamos de esto, de que... ¿Cómo bautizamos?
¿Cómo se llama esto?
A la tertulia, y era la tertulia de RPT por la falta de respeto, la falta de participación y la falta de transparencia, que creo que se ha vuelto una capa más de la atmósfera, al menos en Las Palmas de Gran Canaria.
Que esto no significa relación de puestos de trabajo, que lo mismo hay alguien que repete y dice, uy, esto me suena a mí otra cosa.
No, es que precisamente la puntualización tuvo lugar porque alguien levantó la mano y dijo, oye, sí, es verdad que tenemos un problema de RPT. Identificaba la relación de puestos de trabajo.
Pero era otra RPT.
Era otra historia. Bueno. Era esta que intentamos representar un poco en la emisora, ¿no?
Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues ahora que te veo mejor.
Me alegro. Sí, señor. Iván, buenos días.
Muy buenos días.
Domingo, buenos días, amigos Santana.
Muy buenos días a todas y a todos.
Gracias por estar una hora más tarde, pero bueno, en esta ocasión y con motivo de Fitur hemos tenido que desplazar una hora la tertulia. Pero hoy la verdad es que llevamos temas importantes, yo creo, para la ciudad desde el punto de vista urbanístico, y son temas de calado. Ya sabéis que hay un proyecto, Nueva Ciudad Alta, que afecta en principio a tres barrios de Las Palmas de Gran Canaria, La Ballena, Tamar Aceite en este caso, no, perdón, Siete Palmas, La Feria y Las Torres, ¿vale? Se pretende hacer una extensión de la ampliación del plan urbanístico de más de 250 hectáreas. Claro, por esta noticia ha surgido la preocupación de las asociaciones de vecinos que están en la zona, porque a más población, ¿cómo afecta esto a los servicios, por ejemplo, que se prestan a los ciudadanos? Recientemente ha habido una reunión de los representantes de esas asociaciones de vecinos, que son unas cuantas, vamos a citarlas. Vecinos de La Ballena, Barrio Atlántico, la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta, Abecalta, Guanarteme se mueve, Urbanización Reina Mercedes, Princesa Teixi del Matriche, Los Tarajales reacciona y Siete Palmas Heraclio. Una reunión en el Centro Comercial La Ballena, me parece que fue, para consensuar posturas. Creo, Guillermo, que se va a pedir una reunión en el Ayuntamiento pues para sobre todo, en un primer momento, pedir información del proyecto.
Creo que no fue en el centro comercial, fue en la sede, una de estas infinitas sedes que hasta la fecha después de la pandemia permanecen cerradas. Entonces se pidió permiso, parece ser que auspiciado desde el ayuntamiento, y se tuvo esa reunión, y ahora parece ser que hay otra convocada para los vecinos del barrio exclusivamente.
En este caso, para aportarles información, para decirles en qué consiste el proyecto, ¿para qué? A ver.
Para quitar un poco ese déficit de información que tenemos en este bendito ayuntamiento, que se hacen las cosas por el artículo 14, como se suele decir en plan bar, ¿no? Creo que el Plan General de Ordenación Urbana, que data del 2012, que en muchos espacios ha dicho que es un plan obsoleto porque no se atiene a lo que hoy necesita la ciudadanía de la ciudad de Las Palmas, y hay parcheos parece ser que motivados por intereses. Ya se nos dijo en su momento, en una reunión que tuvimos el 2 de noviembre del 23, que el Plan General de Ordenación Urbana genera derecho. Yo en ese... Bueno, fueron palabras textuales de la alcaldesa, una reunión que mantuvimos personas de participantes en Guanarte MS9. Quiero decir que la Constitución del 78 también genera derecho y es anterior en tiempo y en rango a un Plan General de Ordenación Urbana, y sin embargo no se tienen en cuenta.
A este proyecto, o este proyecto en este caso, afectaría un total aproximadamente unos 36.000 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre todo yo creo que a lo mejor, no sé, a los vecinos lo que más le puede importar es los propios servicios que se prestaban en la zona, y que obviamente si hay más vecinos pues se van a tener que cambiar o modificar de alguna manera. Hablo, por ejemplo, pues de la limpieza, por ejemplo, de la seguridad, eso, de cosas que a lo mejor dependan del ayuntamiento, pero también, por ejemplo, de los centros médicos, que ya no es una competencia municipal. Iván.
No, aquí está clarísimo que, ya lo explicaba Guillermo, la tertulia se llama RPT, ¿no? Aquí hay dos iniciales, dos letras que se saltan, una es participación y otra es transparencia, ¿no? Porque cuando estudias esto, un poquitito, cuando te llega documentación o solicita documentación de este proyecto, el proyecto este se lanza en el 2021. O sea, ahora mismo lo que hay es como una especie, para que todos nos entiendan, una especie como de globo sonda, donde vamos a ver cómo va reaccionando la gente, ¿no? ¿Sabes? A partir de ahí ya se abre una espiral de misterio que vete tú a saber. A mí me llama mucho la atención, ya no solo lo que tú estás comentando, Santi, me llama mucho la atención que este plan no recoge ni un solo metro cuadrado para vivienda social, alquiler asequible, no recoge absolutamente nada más allá de levantar en altura hasta 20 plantas, ¿no? O a partir de 20 plantas, si no me equivoco con la preposición. Uh-huh. Eso me llama poderosamente la atención. Lo lees un poquitito la redacción del artículo, uno de los artículos que leí, que básicamente la constructora es quien se va a hacer cargo de todo eso, y como contrapartida por los espacios abiertos, verdes y demás, pues correrán a cargo la construcción de las propias constructoras en este caso. A mí me parece que esto es las Torres del Canódromo, pero en versión PSOE, ¿no? Vamos a decirlo así, porque teníamos las Torres del Canódromo versión PP, y ahora de repente tenemos en el mismo distrito, en la misma situación, las mismas alturas, la misma crecimiento demográfico, pero parece que en positivo. Yo es que, no sé, me da igual el color, al fin y al cabo me parece lo realmente llamativo que dentro de todo este plan no haya un solo metro cuadrado que aporte el ayuntamiento para la vivienda social y gente que anda por ahí desquiciada buscando un sitio donde vivir.
Domingo.
Bien, yo quiero ser un poco el abogado del diablo en esta situación. Cualquier acción que haga o que quiera acometer el ayuntamiento tiene detractores a favor. Eso está clarísimo. Siempre habrá alguien que ponga un pero, y siempre habrá alguien que diga viva, porque al fin se van a construir viviendas. Yo no quiero ser la persona que le quite al pueblo sus derechos, pero también hay una parte del pueblo que tiene otros derechos a la vivienda, y yo no quiero, ni siquiera se me ocurre pensar ahora mismo, con la demanda de vivienda social, que esto sea así y que no haya ni un solo metro para vivienda social, que o llámese el tipo de vivienda que entiende la alcaldesa de Mogán.
Según Iván González, todas las construcciones urbanísticas dedicadas a la vivienda que se harían en este entorno son todas a través de propiedad privada.
Sí, pero a lo mejor
No habría cooperativas tampoco.
No, es todo absolutamente privado. Es poner terreno a disposición de las constructoras para construir viviendas en altura.
Pero también las constructoras tienen en Maspalomas su tema, que ellos construyen la vivienda social, la explotan a alquileres moderados durante X años y a los años, cuando a su vencimiento, pase a la propiedad municipal. Pudiera ser esa otra alternativa.
No es el caso en este momento.
No está definido. Yo de momento no he visto que se hayan definido. O sea, simplemente se van a construir en altura. ¿Por qué? Porque van a dar más espacios verdes, más situación para corredores verdes y demás. Pero no se ha definido si viviendas sociales sí, viviendas sociales no. Porque cabe todo.
La página 268 del documento que me pasaron lo pone...
Sí, pero para vivienda. Lo que no se puede decir es que...
Vivienda particular, renta libre.
Cuando una constructora hace un proyecto, tiene que pagar unos derechos, o sea, digamos la licencia. La licencia se puede pagar en efectivo o en terreno. El terreno del ayuntamiento puede después hacer lo que quiera con él. Y yo quiero entender que el terreno del ayuntamiento iría dedicado una parte a condicionar toda la parte de supermercados, de esto, del otro, de parques y jardines, y una parte también a viviendas sociales. Quiero pensar
ahí. El plan no lo recoge. El plan a día de hoy, desde el 2021, no recoge un solo metro cuadrado para vivienda social.
Este plan, Iván, llegó al ayuntamiento en 2021. Pero vamos a hacer un poquito
de
historia.
Se propone y sale adelante a partir del 2021. Ahora es cuando empieza a caminar. Esto de aquí a que se ponga el primer bloque pueden pasar años. Años, si no pasa como siempre judicializado. Vale, que es un poquitito la norma.
Primero hay que hacer el primer bloque.
Sí, ¿no? Sí, primero hay que hacerlo.
Y no me refiero a de vivienda, ¿eh?
Sí, no.
Estamos ante una modificación del Plan General de la Ordenación Urbana de la ciudad, que yo creo que a lo mejor, no sé si es en los próximos años, la modificación más grande desde el punto de vista urbanístico que va a tener lugar en Las Palmas de Gran Canaria, de los que se podrían plantear en función de dónde hay espacio o dónde se puede realizar. Pero está claro que la que más avanzada está es esta.
En función de eso digo que es tan importante que incluso hay algunas directivas europeas en las que dice que cuando se va a cambiar el perfil urbanístico de las grandes ciudades, requiere un amplio proceso de participación. Y un amplio proceso de participación requiere transparencia. Y la transparencia significa información previa a lo que se vaya a hacer.
En 2021 esto empieza a caminar. En ese momento ya afrontábamos en nuestro país y aquí en la ciudad una situación de carencia de vivienda pública en este caso un aumento muy grande del precio de los pisos, ¿vale? En 2021 ya estábamos en cifras totalmente disparatadas. Me planteo también o me pregunto cómo es posible que en ese momento, es que es una pregunta, a ver si podemos hablar con el concejal de urbanismo para que nos cuente todo esto, cómo es posible que cuando se plantea todo esto en 2021 no haya alguien que en ese anterior gobierno, esto es de la pasada legislatura, no se le encienda la luz y diga, todas las posibles viviendas de construcción van a ser de desarrollo privado. No sé. A mí es que me llama la atención ese tema.
A que chirría. Chirría enormemente, por supuesto que chirría. Y además, insisto, ya lo estás diciendo, ya veníamos del 21, la legislatura anterior, que ya el problema de la vivienda, etc., la transformación. Además, Guillermo, lo que tú estás nombrando también lo recoge el PIO, el Plan Insular de Ordenación, que es la participación vecinal y de colectivos antes de tomar cualquier decisión. Ahí está el Guiniguada.
No me lo invento.
No. Ahí está el Guiniguada y es uno de sus, digamos, de sus reclamaciones. El propio Plan Insular de Ordenación recoge la participación vecinal en cualquier cambio en esta línea.
Hasta el desvío de un barranco o canalización,
como el de la Ballena, para no ir más lejos, que pasa por Guanarteme. Seguimos en la línea. Sigue leyendo.
Sí, no, pero yo quisiera aportar una cosa. El por qué a lo mejor en el 2021 no se contemplaba ese tema de la vivienda social. Si mal no recuerdo, todas las movilizaciones que han habido en pos de la demanda de vivienda social, en la masificación de las viviendas vacacionales y demás, ha sido a partir de la pandemia. ha sido a partir de la pandemia cuando nos hemos movilizado en ese aspecto, y últimamente las autoridades están tomando conciencia de eso, pero anteriormente a eso, pues como que era así una necesidad, pero no imperiosa, era una necesidad que estaba ahí para cuando la gente la pida, pues se la damos.
Claro, pero por ejemplo, estamos hablando de una política que se planifica en décadas. No, claro. Es como cuando organizamos el carnaval del año que viene, que lo planteamos los 6 meses.
Espérate que salga el DTA.
No vamos a hablar del carnaval. No vamos a hablar del carnaval, yo lo digo. Pero el tema del urbanismo, no. ¿Me entiendes, Domingo? O sea, tiene que planificarse con previsión larga, es decir, mirando hacia, pues yo qué sé, dentro de 15 años, por ejemplo. Entonces, en 2019, incluso antes de la pandemia, ya que el tema, o sea, no me acuerdo desde qué año, pero ¿cuál es el último desarrollo de cooperativa que se hace en Las Palmas de Gran Canaria? Yo no sé si tienes...
Yo creo que la mía. La última fue hace 24 años arriba en Hoya Andrea.
Pero... Mi primera vivienda fue VPO. ¿Alguien ha visto VPO en alguna promoción en los últimos 20 años? Mira, esto es sencillo, porque realmente cuando escuchamos al ayuntamiento, en voz de Carolina Daria, de nuestra alcaldesa, presidenta, ministra, cuando escuchamos esas promociones de vivienda pública, social y demás, que está construyendo el propio ayuntamiento, mire, esto funciona de la siguiente manera: los municipios, los ayuntamientos ceden terreno a los gobiernos autonómicos, que es quien realmente desarrolla la construcción de la vivienda. Esto es así. Otra cosa es que la señora Carolina Daria, que además veía unos posts el otro día también de la oposición, de cómo iban esas construcciones de retrasada, o sea, y después te viene esto, que aquí abro un pequeño paréntesis, y digo que a las 5 asociaciones que se reunieron el otro día, desde luego todo el apoyo de la Federación de Pacto Vecinal, vamos, con los ojos cerrados, no, blanco y en botella, por supuesto que cuenten con todo nuestro apoyo, y ahí estaremos dando la brasa con este tema. Pero al fin y al cabo, yo me voy a ese momento en que leo la página 268, creo que es, donde el desarrollo de este plan de nueva Ciudad Alta, a mí me suena las Torres del Canónigo, o sea, tiene el mismo tufillo, o sea, gentrificación, crecimiento demográfico, digamos, todo el tema de saneamiento, toda la red eléctrica, todo el tema de tráfico, porque vamos a subir Metro Guagua a todo este sitio. Insisto, el planteamiento lo recoge el PIO, lo recogen las normativas europeas, y esta gente se lo está saltando a morro limpio.
Claro. Vuelvo y repito, para poder andar hay que poner un pie delante, luego el otro, luego el otro, luego el otro y luego el otro. O sea, eso es como todo. Ahora el plan...
No darás tantos pasos si a un metro de ti hay un abismo.
Sí, pero bueno, entonces lo doy en sentido lateral. Pero te digo una cosa, vamos a ver, vamos a ser conscientes de que si no se da un primer paso, que es el plan urbanístico, no se puede hacer nada.
Esto es una modificación del plan, recordemos.
Ahí no se puede fabricar absolutamente nada, con lo cual, ni viviendas sociales, ni viviendas particulares, ni ningún tipo de acción. Y vamos a seguir como estamos. Vamos a dar un primer paso, luego se verá la posibilidad de que las viviendas que no sean tal, sean viviendas sociales, o que se le dé equipamiento, que se le dé dotación de servicios, todas esas cosas. Pero yo es que quiero ser positivo, no quiero ser tal. Pero claro, también es que este ayuntamiento nos tiene acostumbrados a quitarnos la ilusión. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza, espero.
¿Ya?
El silencio te lo dijo todo, Domingo.
Mira, podemos hacer de la tertulia la RPTO y del optimismo. Si quieres, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de urbanismo, pero de otro asunto que tiene que ver en este caso con las canteras, y es que el gobierno canario le da luz verde a un expediente que se puso en marcha para declarar parte de lo que es el frente de los edificios del paseo, pues como bien de interés cultural. Oficialmente se llama BIC, el Frente Ecléctico de las Canteras, y supone la protección de varios edificios, por ejemplo, pues el Hospital de San José, la Casa del Doctor Apolinario, la Iglesia de San José, Comandancia de Marina, la Casa de José Mesa y López y la planta alta del Hospital de la Casa Asilo de San José. Recordemos que todo esto viene pues cuando en su momento creo que se planteó la venta de la Casa del Doctor Apolinario, que se pensaba después que se iba a derribar para hacer otro edificio. Surgió la polémica y dijeron, ahí va, que tenemos que protegerlo. Me parece positivo para mí, ojo, creo que son edificios valorables y que forman parte de la ciudad,
Pero me llama mucho la atención lo que es una parte de lo que viene a ser la declaración de por qué se hace. Dicen, es un lugar emblemático de la ciudad, un paisaje cultural y un símbolo. Y claro, os planteo, ¿y cuántos espacios hay en Las Palmas de Gran Canaria que también pueden cobijarse bajo esa denominación, ¿no?, de lugar emblemático de la ciudad, paisaje cultural y símbolo, y que no tienen bien de interés cultural? Guillermo.
Yo, que ya peino canas, recuerdo la fachada de la Fosforera, de la fábrica de tabaco Rumbo, de la Cícer, 1928, y ahora un montón de casas que se han ido tirando a lo largo de Juan Rejón y de la Naval. Vegueta, Triana. Cada vez que cambia un mandato nuevo, derribos nuevos. Y creo que son temas tan importantes como para lo que decía antes, un amplio proceso participativo de la ciudadanía, de los que tienen 15, los que tienen 30, los que tienen 50, los que tienen 80, y los que han visto cómo se va derribando parte del patrimonio arquitectónico y, por decirlo de alguna manera, cultural intangible.
Iván.
No, es que no se puede añadir mucho más a lo que ha dicho Guillermo. O sea, esto depende de quién piense, ¿no? De quién gobierne, de quién piense y de cómo vaya. Es que la semana pasada, inclusive, recuerdo que domingo también comentaba algo también de Arenales, de esas propiedades con las cuales se están especulando. Es que el propio ayuntamiento es partícipe o promotor de esa propia especulación. O sea, o te sientas y actualizas el plan de ordenación urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o aquí no se avanza. Sí, optimismo todo el del mundo. Pero es que el mismo color, o los mismos tres colores, llevan gobernando desde el 19, desde el 15, desde el 19, ¿no?
Pues fueron dos legislaturas de Augusto Hidalgo y esta
que parecíamos que no, pero oye, es que es una cosa que no sé, yo lo que creo que lo peor de hacer las cosas, digamos, erróneamente, es montarte en una burra y no bajarte de ella. Oiga, es que te lo están diciendo desde Europa, desde el gobierno de Canarias, desde arriba, desde abajo. Siéntese, participe. Es preferible invertir 2 años en hacer un gran plan que contente a la mayoría, oye, pues es que no sé, yo no le veo más dificultad que el tiempo.
Sí. Dicen que la peor justicia es la justicia que tarda en el tiempo en dar un veredicto. Vamos a ver, pues esto es lo mismo. La peor acción que puede hacer el ayuntamiento es la acción tardía. ¿Por qué? Porque le está dando a los especuladores el tiempo necesario para comprar una vivienda emblemática, tirar la fachada y tirarla abajo y dejar un solar. Ahí ya se acabó la vivienda emblemática, la protección y todo lo que pudiera haber. Y ya tengo el camino libre para construir lo que me salga de las narices. Esa es la cuestión. Si se va a hacer algo, que se haga ya. Arenales tiene una cantidad de viviendas no emblemáticas, sino simplemente por edad, por una fachada, digamos, un poco medio artística, o por una condición de que allí nació o vivió alguien, digamos, claro, de repercusión para la ciudad. Se la están pasando por el forro. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia de que hay viviendas emblemáticas en la ciudad, sino simplemente van en otras cosas.
Y es el punto de vista de una persona que comienza a vivir en Las Palmas de Gran Canaria en 2008.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Welcome.
Poco tarde, lo
esto
mismo
te iba,
que la justicia.
Esto te iba a decir un poco tarde, pero yo te lo agradezco de corazón.
Somos una ciudad acogedora.
Acogedora.
Siempre me he sentido así.
No hago sino repetir las palabras de la alcaldesa.
Y no recogedora, no acogedora.
Ah, mira, ahí está viendo, Domingo.
Oye, muy bien. Sí, señor.
Progresas adecuadamente.
Apunta eso en el surrón, bueno, Guillermo, apúntalo.
De todas maneras, me da que de lo que está hablando Domingo, eso es una nota predominante en lo que es el urbanismo de la ciudad, que no se ha sabido cuidar sus espacios históricos, sus edificios, y se ha ido demoliendo y reconstruyendo con el tiempo. Pero que bueno, ¿qué? También es una inercia normal de las ciudades, vale, pero al mismo tiempo hay que tener una especial protección con algunas cosas que merecen la pena ser protegidas, no con todo, vale, no con todo, no porque tengas ahí una fachada mínimamente artística, a lo mejor, no. Pero hay edificios que por su vinculación a otras personas o por su uso, yo creo que requieren de ese cuidado sensibilidad.
Porque forman parte del patrimonio de la ciudadanía. No quiero decir que hayan barrios y hayan casas que están muy deterioradas, principalmente porque no aparecen los herederos y eso se va deteriorando, no hay quien lo arregle.
Ojo, que ese es otro problema grave, sí, también,
ese es otro tema. Atento a eso. Lo dejo caer porque creo que sería un tema monográfico de uno de los programas. Pero sí quisiera leer una cosita, saben que estoy releyendo por tercera vez, creo, el libro de Antonio Morales y cada vez veo cosas nuevas, sobre todo porque las personas cambian y dice, oye, ¿seguirá pensando de la manera que pensaba cuando escribía esto?
Qué mala,
no lo digo con mala folla.
Con mala, ¿no?
Aclaro. Habla una cosita, dice, el informe Nolan, recomiendo que visiten la web y vean qué es el informe Nolan, establece unas normas de conducta para la vida pública que se basan en 7 principios. Nosotros lo reducimos a 3, ¿no? Desinterés, integridad, responsabilidad, objetividad, transparencia, honestidad y liderazgo. Si a todo esto lo evaluamos, a estos 7 principios lo evaluamos, todos tienen un déficit, con lo cual tenemos un déficit democrático de campeonato, de libro. Nosotros lo resumimos en el programa en 3 principios. Respeto a la ciudadanía y a sí mismo, porque me da la sensación de que ni ellos mismos se respetan. La participación amplia y, ojo, con formación de la ciudadanía y transparencia en los procesos y en los datos.
Es que, ojo, a esto que está diciendo la misma Villalba.
Fin de la cita, diría el otro.
Cuando surge el tema del doctor Apolinario y de su casa, ¿vale? Lo que se critica es fundamentalmente por una parte de la izquierda, que criticaba el uso especulativo que se le podría dar con la construcción de un supuesto hotel. Es decir, estaban en contra de la actividad que se iba a generar en ese espacio, pero no en sí en contra de lo que es la demolición, ¿vale? Que esto es una cosa muy importante. Y ha habido otros espacios, que todos los veis y lo conocéis, que se han ido demoliendo sin que hubiera una protesta social mínima por parte de ciudadanos, aunque fueran redes sociales. Mínimo, o sea, es que lo del doctor Apolinario sale en X en su momento y porque lo denuncia una persona.
Sí.
Y ya nos subimos a ese carro todos y ¡puf!, la que hemos montado. Si no llega a ser así, ¿qué es lo que pasa?
Hombre, en Guanarteme se mueve, tengo un amigo, Nino Quesada, que dice, si quieres que te sigan, échate a caminar delante. Y muchos de estos casos son porque alguien toma la iniciativa. Mira lo de la regasificadora. Porque alguien toma la iniciativa y camina. Nosotros aquí estamos tomando iniciativas de sacar y poner encima de la mesa una serie de cosas. Si hay 3 personas, 4, 5 o una masa crítica que sea capaz de plantarse y plantear que lo que necesitamos es formación de nuestros derechos y de nuestros deberes, otro gallo cantaría. Otro día te recito ese poema.
¿Otro pasajito? Venga.
Otro día.
Mira, es que al fin y al cabo, después, lo que estábamos comentando... Después, yo por lo menos no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro cuando después se quiere declarar Las Palmas de Gran Canaria como ciudad tensionada o municipio tensionado. O sea, no tomo las medidas adecuadas para caminar, derribo lo que derribo, especulo con lo que especulo, el propio ayuntamiento permite esa propia especulación, esa gentrificación y todo este tipo de historias que venimos demandando, y después la queremos declarar zona tensionada. Me remito al ratito que pasé con Carla, nuestra compañera, a ver si ya se recupera junto con Javier, que desde aquí, hombre, el máximo de los saludos y que se pongan buenos y que la sopa entre calentita.
Bueno, y que ya está bien, hombre, que ya está bien, que venga, aquí, hombre, ¿esto qué? ¿Esto qué?
Una gripe, no una operación.
Pues te digo.
Perdón.
Está genial. Desde la calle Ferreras a Belén María, seguimos derribando este tipo de inmuebles que deberían a lo mejor de estar protegidos como las propias canteras, y en su sustitución se elevan entre 7, 8, 9 y hasta 15 y 16 plantas para o destinado ya no solo a la venta privada sino al turismo. Y después demonizamos a quien coge su pisito huyendo de la ley de vivienda que me impide alquilar de una manera segura, meterlo en un alquiler vacacional, y lo criticamos y vamos a por ello. O sea que el propio gobierno, en este caso municipal, está promoviendo una cosa y no remediando la otra, con lo cual zona tensionada. Mira,
lo de la zona tensionada es que lo has entendido mal. Habla acerca del estado anímico de la gente en Las Palmas. No es urbanístico.
Vale, entonces ya me quedo tranquilo. A base de orfidales nos curamos.
Estamos haciendo una popurrí, una olla podrida, con todos los ingredientes. Vamos a ver.
Venga, Domingo.
No puedes transitar tanto tú en la isleta.
O te pongo yo, no.
Exactamente. Bien, vamos a ver. En principio, viviendas emblemáticas. Decías tú que la izquierda protestó el para qué se derribaba y no el por qué se derriba una tal. Seguramente si hubiera dicho no, es que va a una biblioteca, a lo mejor se lo hubiesen pensado.
Por eso te digo.
A lo mejor se lo hubiesen pensado.
Dijo, ojo, que esto va
y
a
no
ser
es
esto.
El tema. Uf. Y no es el tema. El tema es, señor, es una casa emblemática. Claro. El doctor Apolinario, aunque también si nos leemos la biografía del doctor Apolinario, estuvo más fuera que dentro y todos sus éxitos a lo mejor se basan fuera de
pero
la
esto
isla.
Esto es como Benito Pérez Galdós.
Pero lo tenían vivienda vacacional.
Hombre, tenía una vivienda vacacional aquí, es claro. Cierto. Sí, que tenía una segunda vivienda.
Pero vale. ¿También cobraba el doctor Apolinario por ella o...?
No, bueno, no creo que cobrar ni que la cedía. O sea, venía cuando podía y tal. Vale. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa también. Ahí quiero hacer una reseña de que la gente va según sus intereses. La biblioteca que está ahí en el Parque San Telmo, ¿cuántos
la biblioteca
pleitos
del Estado,
que además
que ya se ha salvado en principio
pero
de lo que es la demolición,
ganaron
a base, efectivamente, a base de subvención, el dinero que se da a los afectados que plantearon que se les estaba impidiendo ver. Pero, el mar, que era una de las cuestiones por las que se edificó el edificio donde vivía.
Vamos a ver, Domingo. Es que estamos mezclando, es lo que digo todo. Venga. Esos señores, cuando compraron una vivienda, ¿quién le garantizó que iban a tener las vistas? La constructora, ¿no?
Digo yo, claro.
No el ayuntamiento. Uh-huh. Yo, ¿por qué tenemos que pagar los vecinos que una constructora le haya dicho no, aquí no se va a construir nada porque esto es un terreno para lo que sea? Entonces, señor constructor, páguele usted a esa indemnización porque usted es el que la aseguró. En cambio, una biblioteca, son capaces de tirar una biblioteca pública con el bien que hace eso a vecinos, estudiantes, personas, todo. Bueno, no tengo por qué mencionarlo porque todos sabemos.
Sobre todo para estudiantes, porque si no se va a ese centro, está llenito de gente que está ahí empollando.
Claro. Con tal de yo ver el mar. Caramba, si quieres ver el mar, pásate a la avenida, ponte una vaquita allí, siéntate, o siéntate en el murito y disfruta 24/7 de la vista. No derrumbes un bien común que hace una cosa. Por eso digo que el tema de la ciudadanía es según por donde sople el viento.
Por eso te digo que me entristece, porque si tú no cuidas tu propio patrimonio, nadie va a venir de fuera a cuidarlo por ti. Está, vale, lo siento mucho, pero esto es así.
Esto está, mira, fíjate tú que tengo que venir de fuera a recordarnos esto.
¿Te has dado cuenta?
Bueno, ¿Tiene? No, es que de verdad que es para mandárnoslos a mirar, ¿eh?
Es que
para
mandar son unos entrados.
No, pero ya, ¿sabes qué pasa? Cuando tú quieres ver algo en perspectiva, da
un pasito atrás.
Y él lo veía
sobre todo si estás al borde de un precipicio.
Ojo, Guillermo, que en la península hay otros muchos sitios en los que pasa exactamente lo mismo.
Si lo sé, hay un ejemplo en Burgos, con un, ¿cómo se llama? Un bulevar. Las palabras bonitas suenan bonitas y después detrás traen cosas. Pero me recuerda dos cosas. Primero, una frase que me dijo Pepe Suárez, que en paz descanse, un amigo del alma, que dijo, tenemos que aprender a vivir con nuestras contradicciones. Y luego, una frase magnífica, que tuvo lugar en una comisión de cultura en el Parlamento de Canarias, de Lothar Siemens, que decía, en esta tierra rechazamos lo que dice el otro solo porque lo dice el otro.
Exactamente, qué triste.
Para reflexionar, ¿eh? Silencio. No hay partitura, no hay partitura sin silencio.
Un apunte. Mira, vamos a ver, Iván, vamos a hacer un pleno municipal para hablar del tiempo de esta tertulia. Esto es el colmo.
No haga silencio, aprovecha el rato.
Justamente, no, un apunte de eso. Venga. Lo que hablamos de zona tensionada. ¿Sabes quién critica con vehemencia lo de la zona tensionada?
¿Quién?
El PP. Porque lo propuso el ayuntamiento.
No, es que la zona tensionada mayor de los ridículos y el parche más feo que
por cierto, en Santa Cruz recientemente, simplemente por comparativa, creo que se ha hecho público un informe que lo recomendaba, pero finalmente el consistorio no lo va a solicitar porque consideran que no es una medida efectiva.
Al final esto es una cuestión de colores políticos, declaro la zona tensionada
no,
función
no, no,
de...
No. Está ahí, Barcelona, zona tensionada, precios más altos que Las Palmas de Gran Canaria. Dejémonos ya pero, de historia. Pero, tensionar. Usted, digamos, acortarme usted a mí, reprimirme a mí, obligarme a mí a cobrar por una propiedad que es mía, lo que yo considero oportuno, a quien considero oportuno, porque vivimos en un estado de derecho, pues ¿sabe lo que hago? ¡Clas! La cierro. Menos oferta en la calle, más demanda en la calle, más altos los precios. Es un, dos, tres.
Oferta y demanda.
Oferta y demanda. Si tú no promueves la oferta, la demanda se la come y los precios se disparan. De ahí el plan donde hemos empezado el nuevo, porque oye, hay que reconocerle que los nombres son a pie de calle, la mejor ciudad para vivir. Oye, es que son unos eslóganes y unos nombres que dices tú, es que te votaba solo por eso. Pero ahí está, cero vivienda pública. Cero. Ahí es donde quiero llegar y bueno, ahora te tensiono. Y ahora tu propietario, 37. Te la mamas y vas a poner el precio que yo te digo, vas a subir lo que yo te digo y bueno, cuando yo te digo.
Yo solamente os digo que Las Palmas tiene que mejorar ese trato que se da a sí misma desde el punto de vista urbanístico, que hay otros municipios en la península que efectivamente hacen exactamente lo mismo, pero van su propio perjuicio. Porque al final la gente quiere ver sitios bonitos, quiere irse a municipios y dices, jolín, qué maravilla estar aquí, qué bien, pues esta zona peatonal en el centro, ¿no? Qué gusto estamos, oye, pues venga, vamos a comer aquí o lo que sea. Y Las Palmas de Gran Canaria, siendo una ciudad turística como lo es, pues no está cuidando esto para nada. Y es que de repente me pongo a ver o a pensar en el centro de Pontevedra, que yo creo que fue una de las primeras ciudades de España en las que se peatonalizó el centro y se montó allí una que no veas porque se prohibía el tráfico rodado. Ahora están encantadísimos.
Claro.
Y otras muchas siguieron el ejemplo. Uh-huh. Y aquí esa peatonalización ha llegado, pero por ejemplo, en una zona muy 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 limitada.
Testimonial. O
sea, poquito espacio. El más quizás destacable, el entorno de Mesa y López, cuando se peatonaliza ese
espacio. Ideal, da Mesa y López.
Pero
que
claro, el resto de zonas en Las Palmas de Gran Canaria no. Bueno, Triana, quizás, otro ejemplo grande.
Hay un proyecto de, digamos, un corredor peatonal que está en proyecto en el ayuntamiento, que empieza en Alcarabanera y termina en el gabinete literario. Uh-huh. Es un proyecto que están dándole vueltas, mareando la perdiz, que si proyecto participativo, que si no sé qué, no sé cuánto, y no acaba, es lo que digo, no acaba de arrancar y muere de éxito por no empezar a decir, señores, tenemos que ya se ha hecho. Al lado de la Plaza de Cairasco tenemos la siguiente, que no me acuerdo, Bravo Murillo. Podemos seguir por cualquiera de las calles que atraviesan ahí, pues no sé, Senador Castillo Olivares, y ir haciendo cositas, pero no, se hizo eso y ahora, a ver.
Ya, pero es que ahí influyen tantas cosas, influye el tráfico, la movilidad, la seguridad, influyen muchas cosas.
Es difícil, hay que reconocerlo, que por la geografía de la ciudad es complicado.
Ahí es donde quiero llegar, tú te vas a Pontevedra y tienes alrededor cientos de kilómetros cuadrados, aquí tenemos lo que tenemos, y con lo cual hay que tener un ingenio y sobre todo, insistimos en las siglas de la tertulia, hay que tener participación, transparencia y un respeto absoluto a todos y a todas.
No, pero es lo que te decía, Senador Castillo Olivares es una calle prescindible. ¿Por qué? Porque no pasan guagua, no es una conexión de primera necesidad y tal, y puede hacerse grandes cosas.
Son las 12:44, Iván, por Dios, llevamos un montón de tiempo.
No, van a tener que echar de aquí, vamos a ocupar el estudio de COPE. Vamos a hacer radiofónico ocupa, mira algo de eso.
Inquiocupa. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tertulia RPT. Os esperamos el próximo miércoles y te tomamos la palabra, Guillermo, ¿vale? Lo planteamos el próximo día, la cuestión que ha sugerido.
Monográfico.
Y yo lo único que voy a lanzar al aire es que los romanos, que sabían, fundaron el derecho romano, hicieron las calzadas, los acueductos que todavía están en pie, tenían una frase preciosa, dice, cuando las cosas ocurren, se preguntaba, cui bonum, traduzco, ¿quién se beneficia de esto?
Pero es que aquí acueductos no podemos hacer. Como
no,
mucho,
acueductos
el
no.
El puente de Julio Molo y...
Hombre, podríamos hacer una bacanal.
Y desvío...
una bacanal.
Desde el punto de vista urbanístico.
Y desvíos de barranco, que de eso hablaremos.
Guillermo, Iván, Domingo, un abrazo. Gracias. Gracias.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Estás escuchando Herrera en Gran Canaria en este miércoles 22 de enero. Pues fíjate qué curioso que comenzáramos a hablar de lo que es ese bien de interés cultural que se quiere declarar en el entorno de las canteras y que, entre otras cuestiones y otras casas, protege el de la casa del doctor Apolinario. Yo creo que es un buen momento para acercarnos a esta figura. Lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro compañero y amigo Luis Cabrera en las historias de Canarias. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Como bien dices, tenemos esa buena noticia de que recientemente han declarado bien de interés cultural esas edificaciones históricas de las canteras. Así que qué menos que hablar hoy de este gran personaje, que fue el doctor Apolinario.
O, con su nombre y apellido completos, Bartolomé Apolinario Macías.
Efectivamente. Y para hablar de ello vamos a retroceder en el tiempo hasta mitad del siglo XIX, puesto que él nació en la capital Gran Canaria, conocida como Las Palmas en aquel entonces, en 1856, y fue un médico que destaca en los estudios sobre cuidado del cuerpo, higiene. Se traslada al sur de Francia para estudiar en la Facultad de Montpellier, y en la zona cercana a la frontera con España dirigió durante algunos años el Instituto Ortopédico de Pla, en los Pirineos Occidentales, que estaba muy cerca de Perpiñán, aunque ya finalmente en 1886, a la edad justamente de 30 años, Bartolomé Apolinario decide trasladarse a su ciudad natal, que era Las Palmas de Gran Canaria.
Vuelve a casa y, en ese caso, pues con el objetivo, también entiendo, Luis, de seguir desarrollando su profesión.
Efectivamente, con el objetivo de seguir desarrollando su profesión, y también acabó fundando, 5 años después de su vuelta, la Casa Asilo de San José, que él estaba convencido de que en ese barrio de La Luz, cercano al puerto, era necesario un hospital para ofrecer asilo y cuidados a los trabajadores y los marineros que podían verse afectados por distintas enfermedades o accidentes laborales a finales del siglo XIX.
Y con ese motivo, precisamente, y con esa intención, él idea, planifica y promueve la construcción de lo que conocemos hoy popularmente pues como la Casa Asilo de San José o el Hospital de San José, que mucha gente, Luis, en Las Palmas lo dice así.
Efectivamente. Yo mismo, por ejemplo, le llamo Hospital de San José por costumbre.
Abreviar, ¿verdad? A lo mejor.
Claro, aunque lo correcto sea llamarlo de la otra forma, y está en un lugar idílico. Hay que pensar que la playa de las canteras era muy diferente en aquellos finales del 19 de cómo es en la actualidad. Era un entorno que no estaba urbanizado del todo,
claro.
Bueno, muy poco urbanizado más bien, seguía existiendo aquel istmo que de Guanarteme, que podríamos estar hablando de que la zona de Santa Catalina y la zona de las canteras era una misma playa con un campo dunar entre medias. Estaba muy poco desarrollado.
Siempre me ha fascinado,
debido,
Luis,
a las excelentes condiciones de la playa de las canteras, pues decide construir este emblemático edificio en esa zona, puesto que era idílico para tratar distintas enfermedades.
Como lo has comentado, lo que es el tema de la arena, ¿verdad? Que habían antes muchos puntos de la ciudad antes de ser construida. Me ha venido a la cabeza, y siempre lo hace, la imagen en solitario de la iglesia del Pino cuando no se había desarrollado Mesa y López, ni Juan Manuel Durán, ni teníamos esos edificios, y era un edificio pues que estaba prácticamente aislado.
Efectivamente, estaba aislado. Hace poco hice un vídeo en mi cuenta de Instagram, Historia para Gandules, sobre Mesa y López, y es de lo más llamativo la imagen esa en la que vemos la iglesia del Pino aislada en ese campo dunar. Y es que debió ser muy exótica la ciudad, al fin y al cabo.
Sí,
gente
es que
como
sí.
Yo, pues no vivimos nada, no llegamos a ver ninguna duna, pero cambió en gran medida la zona.
Me hubiera encantado conocer Las Palmas de Gran Canaria cuando existía el istmo todavía. Y cuando tenía sentido, aunque ha permanecido la expresión, cuando tenía sentido decir, me voy para el puerto o me voy para Las Palmas, porque en aquel entonces todavía eran núcleos urbanísticos diferenciados.
Claro, claro, hoy en día tenemos una ciudad muy contigua, una de las ciudades más grandes del país, pero claro, en aquel entonces estaríamos hablando de zonas completamente aisladas, fuera de lo que era el conjunto de Vegueta y Triana, amurallado hasta finales del 19.
La verdad es que sí, tenía que ser sorprendente. Bueno, volviendo al doctor Apolinario, Luis, en este caso hablamos de esa casa asilo de San José, bueno, pues que una vez ya construida y unificada, pues sería una de las instituciones que desarrollarían una mayor labor curativa y asistencial, pues en esas Las Palmas de Gran Canaria, de finales del siglo XIX, ¿no?
Efectivamente, sí, ha contribuido a la protección de la salud, nada más y nada menos que de 5 generaciones de Gran Canarios, y es que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pues han hecho una gran labor curativa en la capital. Y también quería mencionar, ya que hablamos de personajes ligados con esta institución, algunos de los promotores del proyecto, puesto que en el proyecto, en la financiación, estaban involucrados, por ejemplo, el padre Cueto, que aquí es muy conocido por haber sido el fundador del Colegio de las Dominicas en Las Palmas de Gran Canaria, o también un político canario que era Luis Antúnez, que entre diversos cargos, el más reconocido podría ser que fue gobernador civil de la provincia de Barcelona a finales del siglo XIX, que no es moco de pavo. Y en cuanto a su función en la capital, aparte de participar en la fundación de la Casa Asilo San José, hizo construir el colegio de la Salle Antúnez, que está en el barrio de Alcarabanera.
Qué bueno. O sea, que hablamos de gente de mucho peso en lo que es la propia historia de la ciudad, que no solamente están vinculados a esta casa asilo, sino también a otros desarrollos que tuvo Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, sí, contribuyeron en gran medida al desarrollo de buena parte de la ciudad en aquel entonces. Y básicamente, a lo que vemos en la actualidad es algo diferente de cómo fue este edificio, que hay que decir que el diseño lo realizó el arquitecto diocesano Laureano Arroyo, importantísimo en Canarias, y luego en los años 20 fue reformado por Rafael Massanet. Incluso he visto alguna fotografía de cuando el edificio era verde y en la actualidad pues tenemos el simbólico Hospital Amarillo, que es muy, muy reconocible.
Una de las grandes imágenes que nos deja en lo que es el frente de las canteras, y que ya esta parte al menos va a estar protegido con esa declaración y ese informe de bien de interés cultural, que finalmente se tiene que llevar a Consejo de Gobierno del Ejecutivo Canario para que le dé la aprobación definitiva. Pero la buena noticia es que el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias le dio el visto bueno por la información y el expediente, que está bien armado en definitiva. Luis, pues muchísimas gracias por este repasito, que yo creo que venía fenomenalmente bien este miércoles, a la figura del doctor Apolinario. y el Hospital San José, un edificio pues histórico de Las Palmas de Gran Canaria, como esos de los que hemos venido hablando en la tertulia de hace unos minutos, de esos que merece la pena proteger y valorar. Luis, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, y muchas gracias por dar visibilidad a nuestro patrimonio, que es algo importantísimo.
A ti por saberlo contar. Un saludo, buen día.
Igualmente. Make it.
Víctor Cabrera sigue con esa línea marcada de innovación musical, de presentar nuevos temas, nuevos artistas, y estamos escuchando un tema que se llama Sunday Shining, de un autor, de un cantante, Finlay Quali. Te dejo a tu buen hacer la valoración de lo que es el aspecto musical de esta canción, lo artístico que resulta. En fin, a Víctor le encanta. Al muchacho hay que reconocerle que por lo menos para acabar el programa pues suena bien, ¿no? Es una, así, una canción positiva, algo así, por lo menos ese estribillo que acabamos de oír. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en estas dos horas de Herrera en Gran Canaria, hoy miércoles 22 de enero, en el que hemos estado pendientes de Fitur, pero también, por ejemplo, de la falta de camas para grandes dependientes en las residencias sociosanitarias de Canarias. Es uno de los graves problemas sociales que afronta nuestra comunidad autónoma. Un saludo de Santi Morollón, otro del técnico Víctor Cabrera, a ver qué ponen mañana. Y te dejamos ahora escuchando el Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Mañana, por cierto, Herrera en Gran Canaria, de nuevo repite a las 11 de la mañana. Hasta ese momento, que pases una buena jornada de miércoles. Buena tarde.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.